Lucio Garriga Olmo. Noticias del Mundo.
Quiero hacer de conocimiento.
Sí, yo pensé lo mismo. Yo lo usaría de apertura al tema. Viste que a veces se usan así cortecitos de discursos, audios. Sí. Bueno, música que nos lleva al Perú, evidentemente, sin ninguna duda. Lo suena el patrullero por salir a protestar. Pero al ratero le dan sueldo presidencial. Cantan los muchachos que nos trae Lucio para meternos en el tema Perú. Hola Lucio, buen día.
¿Cómo están?
Buen día. Muy bien, ¿vos?
Todo tranquilo, por suerte. Mejor que en Perú.
Sí, mejor. Che, vos te pensabas que terminaba el año con la selección de Estados Unidos, así en la posta.
No, sabía que no, tenía una pequeña esperanza, pero no.
Está muy bien, está muy bien.
Siempre hay novedades.
Quería hacer la gran macrista, así, mi año terminó en las elecciones, no, la pelota, no termina más esto, está tremendo.
No.
Bueno, pará, che, ¿cómo se llama lo que estamos escuchando?
Alegría Popular de La Nueva Invasión, una banda de cumbia peruana, que la traje porque es una banda de cumbia que nació como banda de punk, y sé que te gusta el rock pesado,
sí.
Así que pues, si la escuchan, van a ver que tiene algunos temas más cercanos al rock que a la cumbia, así que es una banda interesante.
Mirá, bueno, pero para protestarla también, el punk creo que ya por definición es como música de protesta, claro. y le la cumbiaron para entrar a la protesta también, mirá vos. Bueno, hace algunos días te preguntábamos, casi en modo chiste, ¿quién es el presidente electo de Estados Unidos? Y decíamos, no sabemos todavía, porque había incertidumbre. Ahora te tengo que preguntar, ¿quién es el presidente de Perú hoy?
Nadie,
no hay presidente.
Nadie.
Tremendo.
Perú no tiene presidente.
Bueno, ¿por qué?
Perú no tiene presidente porque finalmente ayer, al mediodía, Manuel Merino, que era el presidente electo por el Congreso luego de la destitución de Martín Vizcarra, presentó su renuncia, y ayer a la noche el Congreso tenía que elegir un nuevo presidente o una nueva presidenta, y no ocurrió. No, uh-huh. No se pusieron de acuerdo los 130 legisladores que existen en la única Cámara Legislativa Nacional de Perú. Por lo tanto, ayer Perú se fue a dormir sin presidente, hoy despertó sin presidente, y se espera que se elija a las nuevas autoridades ejecutivas del país las próximas horas, especialmente a partir de las 12 del mediodía, a partir de las 4 de la tarde, deberíamos empezar a tener noticias de lo que ocurra en Perú a lo largo de esta jornada, en la que se debería definir entonces quién va a ser el próximo presidente, por lo menos hasta las elecciones del año que viene.
Lucio, ¿por qué destituyeron a Vizcarra?
Bueno, Vizcarra fue destituido justamente hace una semana, el lunes pasado, por un supuesto caso de corrupción mientras él era gobernador de Moquegua. Perú es uno de los países más atravesados y más golpeados por el famoso caso Lavallato de Brasil, ¿no? Toda la clase política, al igual que la brasileña, toda la clase política peruana está salpicada por hecho de corrupción. El Comercio, uno de los más grandes de Perú, publicó unas declaraciones de lo que en Perú se conoce como testigos, como colaboradores eficaces, que son como los delatores de Brasil, gente que está acusada por hechos penales, que si delata a alguien, recibe una pena menor, ¿no? Si delata a alguien que está por encima, digamos, recibe una pena menor. Bueno, ex colaboradores de Vizcarra lo denunciaron por haber recibido coimas en la obra pública cuando era gobernador de Moquegua. Una causa de investigación que está siendo investigada, preliminar, no se encuentra para nada avanzada. Bueno, fue motivo suficiente para que 105 legisladores de Perú lo destituyan el lunes pasado y asuma Manuel Merino, que era en ese momento el presidente del Congreso, y Perú de esa manera se convirtió en un país americano con 3 presidentes en 4 años.
Me suena a la Argentina modelo 2002, 2001, 2002, 2003, 2004. Sí.
Sí, No solo por la sucesión de presidentes en el corto plazo, sino porque una de las consignas de las protestas de estos días es que se vayan todos en Perú, no solo, y esto es lo que está de fondo. Las protestas que se empiezan a suceder luego de la destitución de Vizcarra, que muchos en Perú lo denuncian como un golpe de Estado, el diario La República, el diario El Comercio, bueno, el propio Vizcarra, la ciudadanía lo denuncia como un golpe de Estado, porque la verdad que a él lo destituyen por un artículo de la Constitución muy polémico que habla de incapacidad moral para ser presidente. Bajo ese título lo destituyen 105 congresistas. Y a ver, de los 130 congresistas que tiene Perú, 68 tienen causas penales abiertas o están siendo investigados. A ese nivel la clase política peruana. Por eso la destitución contra Vizcarra desata una ola de protestas que encuentran su pico máximo el sábado a la noche, cuando se producen dos fallecidos por la represión de la policía y casi 100 heridos. La protesta no es contra Manuel Merino, que era un hombre conservador, de derecha, que llegó al gobierno llegó a ser presidente con apenas los 5.000 votos que recibió como diputado, que nombró a un gabinete también acusado de cualquier tipo de delito, sino que es contra todo este sistema que evidentemente en Perú no da para más, porque van tres presidentes en 4 años y van a ser 4, porque esta semana, estos días, en las próximas horas, se debería confirmar el próximo. Por lo tanto, la verdad que la situación de Perú no se resuelve esta tarde con la designación de las nuevas autoridades, sino que es una crisis mucho más profunda que va a necesitar soluciones mucho más profundas que un simple cambio de cara en el Palacio de Gobierno, porque evidentemente ese es el reclamo de la ciudadanía, con dos consignas que se financiaron el sábado de la noche, como decía, que fueron las protestas más grandes, que decían el Congreso es la pandemia que nunca termina y que se vayan todos.
Uh-huh. ¿Hay un Duhalde metido en el Congreso? Evidentemente Merino fue el Rodríguez A. Salvando las distancias, las circunstancias, los contextos, las personas, salvando todo. Pero digo, en esta suerte de juego, vamos a llamarle juego de paralelismo que hacemos con la Argentina, ¿hay una figura política dentro de Perú que pueda ser el que llegue a la transición para llamar a las elecciones finalmente y que vuelva a haber elecciones en Perú?
Bueno, es una buena pregunta lo que se está buscando desde ayer a la noche.
Gracias, Lucio.
Es lo que se está buscando desde ayer y que no se encuentra. Uh-huh. La verdad que no hay un, por lo menos por ahora, no aparece ningún Duhalde que logre sortear esta crisis y formarse como presidente. A ver, la crisis es tan profunda que ayer a la noche se debatió una candidatura, ¿no? Se iba a convertir en la primera mujer presidenta de la historia de Perú. Estamos hablando de Rocío Silva Sansisteban, una mujer progresista, feminista, de la izquierda peruana, que supuestamente contaba con el apoyo de los partidos necesarios como para convertirse en presidenta. Bueno, necesitaba 60 votos, consiguió 42 ayer a la noche. Sí. Es decir, no hay una figura que logre aglutinar.
Y para entender, Silva Sansisteban está en la vereda opuesta a Merino, digamos, la centro derecha de Merino con la centro izquierda más izquierda de Silva
Sansisteban,
de San Sisteban. O sea, Perú está así, está probando de un lado a otro.
Sí, es que en estos momentos el sistema político de Perú el carácter político de la presidencia pasó a un segundo plano, porque va a ser un gobierno claramente de transición, uh-huh, con un gabinete amplio y lo más ancho posible para sortear estos 5 meses que quedan hasta las elecciones presidenciales de abril. El 11 de abril hay elecciones presidenciales en Perú para encontrar una solución, una salida, por lo menos democrática y popular, a una crisis que se viene sucediendo en un Congreso de 130 bancas en la que 68 están acusadas, no de corrupción, en Perú en el Congreso hay acusados de tortura, de asesinato. Por lo tanto, me parece que ya al sistema no le interesa, mucho el color político, sino conseguir una base fuerte para sortear estos meses, porque indudablemente la crisis es muy grave y lo que ocurrió el sábado a la noche, una salvaje represión en Lima con dos jóvenes muertos de 22 y 24 años, bueno, no puede volver a suceder porque le costó la presidencia a Manuel Merino.
Bueno, ahí leía a alguien en las redes sociales que decía, bueno, el Congreso destituyó a Vizcarra y ahora no sabe cómo resolver ese quilombo en el que se metió el propio Congreso, digamos. O sea, el propio sistema se metió en un lío que ahora no sabe cómo resolverlo.
Sí, el Congreso no logra salir de la crisis que el Congreso creó.
Claro.
A todo esto daré un detalle nada menor. Esta tarde el Tribunal Constitucional de Perú se tiene que expedir sobre un recurso que presentó Martín Vizcarra que puede devolverlo a la presidencia.
Claro, bueno, está bien.
Como si algo faltara, porque ¿qué ocurre?
Pero capaz que termina siendo la mejor salida para este lío, ¿o
sí,
no?
Sí, pero significaría la vuelta de un presidente que se encuentra desprestigiado también. La característica que tiene Martín Vizcarra, lo raro de su presidencia, es que asume siendo el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra era embajador de Perú en Canadá. A Pedro Pablo Kuczynski, que era el presidente electo del año 2016, renuncia también porque en otro intento del Congreso de destituirlo, Kuczynski, más conocido como PPK, dice: yo renuncio, ustedes no me destituyen. Presenta la renuncia, Vizcarra llega desde Canadá, se hace cargo del gobierno, encuentra un Congreso totalmente dedicado a hacerle la vida imposible. Sí. Vizcarra logra sortear eso de alguna manera, pero no tenía ningún diputado Vizcarra. Tenía 60% de imagen positiva, pero ningún diputado. Por lo tanto, su gobierno fue una constante lucha contra el poder legislativo que terminó, bueno, finalmente por sacarlo el lunes pasado. Vizcarra ya había sobrevivido a un intento de vacancia en el mes de septiembre. En aquel momento presentó este recurso del que te estoy comentando y sobre el cual se va a expedir ahora el Tribunal Constitucional, que si le da la razón a Vizcarra, Vizcarra podría volver al gobierno con su gabinete de forma interina nuevamente hasta el mes de abril, hasta que haya elecciones.
Bueno, muy bien, ¿eh? Ahí estamos entonces mirando con atención Perú, que a esta hora no tiene presidente ni presidenta, no tiene nada. ¿Y quién maneja un país cuando no hay? ¿Quién maneja Perú cuando no hay presidente?
Bueno, la verdad que...
en piloto automático.
Están en piloto automático. Ayer renunció Merino, su gabinete también renunció, pero siguen funciones hasta que haya nuevas autoridades. Renunció también ayer el presidente del Congreso, por lo tanto, la verdad no está claro quién está al frente del Poder Ejecutivo.
Esto termina, esto termina con uno que pasó caminando por la puerta, se le ocurrió una idea más o menos buena, alguien
bueno,
lo escuchó,
¿sabes
le dijo...
¿sabes quién fue el último que cruzó por la puerta y tuvo una idea?
¿Quién?
¿En Perú?
¿Quién?
Alberto Fujimori.
¿Llegó más o menos así?
Fujimori llegó a la presidencia en un momento bastante similar a este, con una crisis económica muy severa, y de cara a las elecciones del año que viene, con un sistema político totalmente destruido, el favorito es un ex arquero de Perú, centroderecha, o un militar acusado de tortura durante el conflicto armado con Sendero Luminoso en la década de los 80.
Ahí tenés. Bueno, muy bien. Aquí estamos entonces mirando a Perú con Lucio Garriga Olmo, como todos los lunes en este mundo hiperconvulsionado, no solo, digamos, unido el bolonqui por el COVID-19, sino que cada país, fíjense cómo tiene sus propias cosas irresueltas o sus propias pandemias institucionales que tiene que resolver también. Por suerte lo tenemos a Lucio para que nos dé detalles de este tipo de situaciones. Perú, que tiene también en la Argentina una colectividad peruana enorme. La verdad que tenemos un anclaje muy fuerte con Perú nosotros, como con Bolivia, hablábamos de Bolivia el otro día. La verdad que cuando hablamos de estos países donde tenemos a tantos ciudadanos de aquellos países viviendo en nuestro país, bueno, en nuestro país tiene mayor interés también la noticia. Lucio, fuerte abrazo.
Un abrazo y buena semana para todos y todas.
Gracias, igualmente para vos. Ahora sí, el pasaporte de la información tiene el sello de Lucio Garriga Olmo.